más de 3 minutos para decirte algo que sabes ya. Sé que siempre te lo digo, pero es tan grande que lo tengo que contar.
Qué jodidamente increíble es quererte. Qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte y poder pensar. Qué tralará. Qué jodidamente increíble es quererte. Qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte y poder pensar.
¿Qué tengo? Poco más de 2 minutos.
Estuvo el pasado sábado con nosotros. Hoy nos visitará Manu Tenorio. Será en cuestión de más o menos media hora, porque ahora quien está con nosotros es David Zurdo. David Zurdo, buenas noches. Manu Tenorio.
Ah, Manu Tenorio, perdona. Es que pensaba que era el otro.
Estás no tan apartado cantante. Sí, el famoso cantante.
Yo pensaba que era el científico.
El científico.
Manu Tenorio.
Lo que pasa es que antes de adentrarnos en en los impostores de la ciencia y en otros temas que nos acerca David Zurdo, nos vamos a volver a ir hasta Brasil, porque es donde está la noticia que seguramente estará haciendo que muchos seguidores del Barcelona estén muy preocupados, y especialmente la selección de Brasil, que pierde uno de sus referentes, que es Neymar. Manolo Lama, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, allí no sé qué hora será en Brasil ahora mismo, ¿qué hora tenéis?
Espérate, que lo tengo que mirar, macho, que yo estoy como los tontos. Que tengo que mirar la hora porque llevo la hora española aquí. Tú tienes las 3 y 10 y aquí son las 22 y 9, ¿no? Sí.
Sí.
3 y 9 en España, 22 y 9 aquí, sí.
Vale. O sea que estás a punto más o menos de, en una hora, hora y pico, irte a descansar si la noticia no sigue creciendo al final. Claro.
Es lo que te iba a decir. Ahora mismo estamos con ello porque me acaba de llamar un compañero de la televisión, Luis Mora, donde me dice que ha cazado unas imágenes de Neymar cuando sale del hospital, no cuando entra, sino cuando sale del hospital, que son brutales. Es decir, aproximadamente como una hora más tarde de la salida del hospital, todavía Neymar llorando, Neymar tapándose con la sábana la cara, porque evidentemente Neymar ya es consciente que después de que se le ha diagnosticado esa fractura de vértebra, de que va a estar entre 6 y 8 semanas, pues su gran sueño se le va. O sea, el gran sueño de jugar unas semifinales de un mundial, el gran sueño de intentar ganar la Copa del Mundo, pues se difumina. Y además se disipa en cuestión de décimas de segundo. 2-1, el partido terminado, ese balón dividido, Zúñiga le mete la rodilla por detrás, le hace falta, Velasco no pita falta, luego no saca amarilla y se le acabó el sueño a Neymar.
Además, como dices, seguramente que esos lloros, más que por el dolor físico, sean por el psíquico, ¿no? De pensar que, es muy joven, aún le quedan muchos mundiales, pero que este mundial podía ser el suyo, sobre todo ahora ya, alcanzando donde ha llegado la selección brasileña, enfrentarse contra Alemania, posiblemente en su país, poder llegar a la final, y de repente verte que te dicen que te bajes de la barca, pues tiene que ser doloroso, pero como digo, a nivel psíquico, ¿verdad?
Sí, imagínate, es un chaval joven, un chaval que está en pleno apogeo, un chaval que está peleando por ser el mejor del mundo, un chaval que llevaba a sus espaldas 200 millones de personas, brasileñas solo pendientes de él, el faro, la magia, la luz de este equipo, y que de repente se apaga. O sea, es que ahora mismo este país, te quiero decir que está en estado de shock. O sea, ahora mismo no se le da ni siquiera valor a haber entrado en semifinales, no se le da ni siquiera valor a haber jugado bien 45 minutos frente a Colombia. Ahora este país solo habla de la lesión de Neymar. O sea, parece que se ha acabado el Mundial y todavía tienen que jugar semifinales, pero ahora mismo Neymar y su lesión, yo creo que los brasileños no sé si acertaré o me equivocaré, pero los brasileños dan por perdido el Mundial después de la lesión de Neymar.
Sí, porque aunque hoy no haya sido, la verdad, su mejor partido, hasta el momento en que ha tenido que ser retirado por la lesión, sí que hay que reconocer que hasta ahora, de las poquitas cosas que se habían visto así de Brasil, que era un poco diferente o que enseguida pues podía llegar el peligro, era eso, en las botas de Neymar. Y a partir de ahora, como haga otro partido como el que han hecho hoy, a partir de la segunda parte, porque yo la primera parte le estaba escuchando y estoy de acuerdo contigo que estaban jugando muy bien y tal, pero la segunda parte yo no sé si es los calores o lo que sea que estáis viviendo allí en Brasil, pero ha sido como que se ha desinflado, ¿no?
Sí, bueno, te voy a decir una cosa, fortaleza que jugó España en la Copa Confederación, aquel famoso partido con Italia donde acabamos absolutamente muertos, yo creo que aquel día ya perdimos la final de la Copa Confederación, fortaleza para que la gente lo entienda, a ver, voy a intentar buscar una ciudad española parecida, es Valencia en verano, con esa humedad que tiene Valencia, pero multiplícale la temperatura, la humedad, perdón, casi por dos, y fíjate, era casi ya atardeciendo, desde anocheciendo, había 30 grados de calor, 95% de humedad. O sea, es una locura. O sea, te deshidrata rápido. Yo recuerdo que los jugadores del equipo español, cuando estuvieron en la Copa Confederación, no paraban de beber bebidas isotónicas, no paraban de tomar permanentemente agua con sales. No había manera, ¿eh? Bebías, y es que era automáticamente, más bebías, más sudabas. Se tuvieron que buscar aquella famosa fórmula del gazpacho, porque el médico de la selección se dio cuenta que con gazpacho, quitándole el ajo y el pepino, por lo menos el equipo aguantaba más, se hidrataba más. Bueno, pues es una locura. Mira, los brasileños que están acostumbrados a ellos, bueno, han salido fortaleza, según ha acabado el partido, han cogido el avión y se vienen para Río de Janeiro, porque esa ciudad, te lo digo, que es criminal para la práctica del fútbol.
Me imagino que estarán hablando los medios también un poco de cómo va a tener que ser ahora pues la rehabilitación. No sé si esto hablábamos antes, hablabais de un corsé, una especie de faja, algo. Claro, cuando no se preveía que iba a ser un poco, no sé, o sea, más importante la lesión de lo que se creía en un principio, ¿no? Una fractura de vértebras, son 4, 5, 6 semanas, ¿no?
Sí, una fractura de vértebras es una, y no voy a decir la palabra, pero es una faena muy, muy grande para un deportista. Una fractura de vértebras no tiene solución para jugar. Primero, la L3, toda la zona lumbar, cuando tienes una fractura, cuando tienes una fisura, es dolorosísima. Por eso hemos visto a Neymar llorando. La gente le suele calificar a este futbolista de teatrero, pero hoy cuando lloraba eran lágrimas de verdad. O sea, lloraba porque le dolía. Lloraba porque realmente sentía un dolor tremendo. Los doctores que hemos consultado y que mañana me imagino que hablaremos con ellos, te lo explicarán, que es un dolor tremendo. Bueno, pues Neymar con ese dolor se ha ido, y a ese dolor súmale cuando la habrán confirmado, mira, chaval, el Mundial se ha acabado para ti. O sea, es el dolor físico y el dolor anímico y el dolor mental el que se suma, y me imagino que ahora mismo el chaval estará completamente destrozado.
Bueno, pues desde la noche aquí dejamos en línea directa con Brasil. Manolo Lama, si en cualquier momento surgiera alguna otra noticia sobre esto o cualquier otro caso relacionado con lo que estáis viviendo ahora mismo en el Mundial, que estaremos encantados de que nos deis un toque y así. Por cierto, que me están diciendo ya también que está colgado el vídeo de la llegada de Neymar al hospital en la web de COPE. Manolo Lama, un abrazo, muchas gracias, buenas noches.
Cuídate mucho, hasta luego.
Bueno, pues eso, ahora sí que vamos a hablar. Mira, estábamos hablando, esto no ha sido, hay veces, como decía Manolo Lama, que se dice eso de Neymar, que es que se tira mucho, que tal. No es que haya sido un impostor en este caso. Se ve además cómo es una patada fuerte en la parte trasera, por encima de la rabadilla, que solemos decir, y bueno, las vértebras, y ahí pues rotura, que eso es doloroso.
Es terrible, pero ¿sabes lo que es un poco triste? Que a veces se pueda llegar a dudar que el fútbol sea un deporte en el que se hagan tantas triquiñuelas, que se pueda llegar a dudar.
Sí.
O sea,
sí,
por
sí.
Ejemplo, en el rugby, ¿sabes? Que si alguien finge una lesión, una falta o lo que sea, le pueden suspender 2 años de...
Sí, sí.
Pero así, o sea, 2 años para que no juegue más. Y yo creo que esto, que muchas veces se dice que los deportes tienen que ser transmitir valores, a mí es lo que quizá, fíjate que el fútbol sí me gusta, pero lo que menos me gusta es eso, ¿no? Que se llega a dudar.
En el fútbol se dice que hay que transmitir balones.
Sí, más bien.
más que
bien,
valores.
Sí, sí, sí. No, y de hecho funciona un poco así, sí.
Bueno, la ciencia mejora nuestra vida, aunque también puede arrebatárnosla. Tiene dos caras, como casi todo el humano. Pero lo que muchos no saben es que existen investigaciones que son falsas e inventadas. Y más aún, algunos de los mayores científicos de la historia han participado en ello y cometido escandalosos fraudes. A ver, David, hace unos años un verdadero científico puso a prueba el rigor de las publicaciones de ciencia, ¿verdad?
Pues mira, fue Alan Sokal, un físico, que escribió un artículo que estaba lleno de reflexiones completamente absurdas, de cálculos e ideas que no tenían ningún tipo de sentido, pero eso sí, todo repleto de reflexiones y de citas cultas. Esto lo envió a una revista prestigiosa en Estados Unidos, Social Text, una revista cultural, y el artículo fue aprobado, se publicó. Y claro, evidentemente, cuando él luego dijo que todo esto había sido un fraude, pues puso al descubierto que a veces pasa esto, ¿no? Que la divulgación científica, en este caso no era solo divulgación, porque era una revista en la que se recogían artículos que eran realmente punteros. Uh-huh. Y que, bueno, pues esto al final no es tan real o tan verdadero como debería ser.
¿Y qué es lo que pasó después de enterarse todo el mundo de que esto era falso?
El escándalo. O sea, lo que hubo fue un gran escándalo y quedó al descubierto que el mundo científico y el mundo de las publicaciones también, sobre todo culturales en general, necesitaba una cierta renovación. Esto no hace falta, o sea, no se tiene que aplicar solo a la ciencia. Acuérdate de lo que pasó en el Museo Guggenheim con aquel famoso tipo que colgó un cuadro, sí, que estuvo allí varias horas y al final lo que hicieron fue comprárselo, quizá un poco para salvar los colores, ¿no? Porque decían, claro, es que si decimos que ha estado aquí y que la gente lo ha visto y no se ha dado cuenta, es que es un gran artista. Entonces, bueno, este tipo de cosas, imposturas intelectuales, hay muchísimas, nos rodean, y a veces sabes lo que ocurre con ello, que es curioso, ¿no? Que en general tenemos miedo de decir, es aquello del rey está desnudo, ¿no? Pero a veces hay que decirlo, el rey está desnudo. Sí. Y en la ciencia también a veces está el rey desnudo, ¿eh? Mm. En la ciencia más puntera.
Además, no solo hacen estas cosas científicos poco importantes, buscando la fama.
No, efectivamente, hombre, también lo hay, como es obvio, ¿no? Pero ha habido científicos importantísimos, premios Nobel incluso, que lo han hecho. Mira, por ejemplo, hay un investigador, un italiano, que se llama Federico Di Trocchio, que contaba que en un libro que publicó hace ya unos años, que los científicos se engañan desde siempre, o sea, que no, tampoco es de ahora, no solamente los pequeños, que lo hacen los grandes también, y que entre los falsificadores o engañadores, pues encontramos con nombres de premios Nobel y con los creadores de la ciencia moderna, nada menos.
Vale. Bueno, vamos a hablar de estos científicos engañadores. Venga.
Pues mira, a lo largo de la historia podemos decir que desde Claudio Ptolomeo o Galileo, Newton, estos personajes y hasta recientemente premios Nobel además de los de gran talla, porque premios Nobel sabes que muchos nombres no son conocidos, otros sí. Entonces pues desde Niels Bohr, Waxman, Carrel, ha habido muchísimos premios Nobel que han sido grandes engañadores, y esto es lo curioso, ¿no? Que cuando han porque tú dices, entonces, ¿por qué son tan famosos? Porque muchas veces con sus engaños han llegado a teorías correctas. Lo que pasa es que aún así han engañado.
Sí. ¿Con quién empezamos?
Pues yo creo que podríamos empezar con Galileo. Venga. Porque Galileo, el de sin embargo se mueve, ya sabes, la famosa frase, que por cierto no es, o no se sabe que sea con seguridad suya, no hay constancia histórica de que pronunciara esa frase en ningún momento, o sea que esto ya es otro de los mitos de Galileo. Bueno, pues era un hombre que se ha convertido, para todos nosotros, en el modelo de científico experimental. Ese es el caso de Galileo, ¿no?
De hecho, él es el padre de la ciencia experimental, que yo sepa, ¿no?
O uno de los padres, se podría decir, o sí, se suele llamar así, del empirismo, del hecho de llevar a la práctica las ideas y comprobarlas mediante un experimento. Bueno, pues esto que ha pasado en la historia, Galileo, como eso, el padre o uno de los padres de la experimentación, pues él no experimentaba, y es que además despreciaba experimentar. Decía que si su mente modelaba algo y tenía que ser de una cierta manera, que para qué iba a hacer la prueba. Entonces todo aquello de lanzar los graves de la Torre de Pisa y todo eso que se supone que él hizo la prueba realmente, son falsas, y además lo podemos demostrar porque es falso. Porque él llegó a una conclusión, contravenía la teoría de Aristóteles. Aristóteles decía que los cuerpos caen más rápido cuanto más pesan. Parece una cosa lógica, pero Aristóteles tampoco lo comprobó, claro. Porque de hecho no es así. Hay una prueba que puede hacer todo el mundo en su casa, que bueno, supongo que la conocerá casi todo el mundo, que es aquello de coger una moneda, lo más grande posible, y colocar un papelito plano encima. Si tú lanzas la moneda con el papelito encima, verás que el papel no se despega de la moneda, y no es porque la succione, sino porque la moneda está, digamos, rompiendo la resistencia al aire, que en una moneda es muy baja comparado con un papel que flota, que como una pluma, ¿no?, que se va. Bueno, pues Galileo dijo que él lanzó supuestamente dos bolas de diferente material y peso, pero de mismo tamaño, desde la Torre de Pisa, y llegaron a la vez. Esto en el vacío es así. Da igual que una cosa sea de plomo y otra que sea una bola de plumas. Da igual, o sea, caen al mismo tiempo. Pero en la realidad hay aire. Entonces, desde la Torre de Pisa no hubiesen llegado a la vez. Por eso sabemos que realmente no hizo el experimento.
Entonces, no llevó a cabo sus famosos experimentos.
No, ni este ni ningún otro. Bueno, ningún otro. Algunos seguramente sí lo ejecutó o por lo menos lo probó. Pero algunos de los más famosos, pues seguro que no los llevó a la práctica. Por ejemplo, tampoco el de la relatividad galileana, que es el del famoso barco, por ejemplo, pues tampoco posiblemente lo llevó a cabo. Pero sobre todo por lo que te decía antes, porque él despreciaba la experimentación. O sea que, en realidad, el padre del empirismo nos ha engañado, pero eso sí, lo que dijo era auténtico. O sea, no es el resultado aquí lo que ponemos en cuestión, sino la forma de contarnos. Es como los pintores aquellos que a lo mejor pintaban un cuadro muy rápido, pero hacían creer al cliente que tardaba muchísimo en pintarlo, porque así se daba más valor. Es que engaños e imposturas, vamos a ver, hay en todas.
Sí, que no significa que ese cuadro no fuera lo bueno.
No, de hecho, a veces, bueno, ya sabes que es como los por ejemplo, los fabricantes de violines, ¿no? Stradivari era el que hacía los mejores violines y además el que los hacía más rápido en Cremona.
Sí.
O sea, que no tiene nada que ver.
Otro caso de gran hombre de ciencia que engañó con sus investigaciones.
Hombre, yo creo que podemos ir ya de la antigüedad, o de hace ya siglos, el más grande, que es Isaac Newton. Newton, date cuenta de que es posiblemente el científico, si hablamos ya de lo que sería la física, todavía empezando con él, de hecho, como tal, como física moderna, es el más importante de la historia, votado por los propios físicos. Sabes que si preguntases en general, a lo mejor la gente diría Einstein. Pero para los propios científicos, Newton es el más grande de todos, ¿no? Y él fue, desde luego, un maestro en el arte de engañar, y sobre todo.
O sea, ¿es verdad que eso que se le ocurrió, la teoría de la gravitación universal, porque le cayó una manzana en la cabeza?
Pues eso desde luego que no. O sea, quiero decir, lo de la manzana en la cabeza lo inventó después, pero vamos, además, sin ningún tipo de pudor, ¿eh? Porque este cuento, o sea, ya lo había hecho antes, engaños grandes, por ejemplo, cuando adaptó su fórmula para calcular la velocidad del sonido, vio que habían hecho experimentos en Francia y que no se adecuaba a su teoría. Entonces empezó a meter, digamos, nuevos elementos dentro de la fórmula para que se fuese adecuando a la experimentación. O sea que no fue una teoría que él dijo, no, es que yo me iluminé y la obtuve. Esto ya lo había hecho antes. Le robó el cálculo diferencial, el cálculo infinitesimal a Leibniz. Al matemático alemán, que por cierto, el pobre Leibniz era, ya como hace mucho tiempo que ha muerto, no se va a enfadar, era un poco tonto.
Vale.
Porque él pensó que no iba a entender Newton lo que le mandaba, le envió unas cartas un poco arrogantes, como tal, y Newton sí que lo entendió, claro que lo entendió.
Y lo aprovechó
y lo sacó antes que él. Y luego escribió cartas Newton que le hizo firmar a amigos suyos prestigiosos, claro, apoyando que él les había contado todo eso antes, todo mentira, pero lo que sí es verdad es que al final el que lo terminó fue Newton. Y el tema de la gravitación que decías de la manzana fue un robo, hay varias teorías, ¿no? Porque últimamente se está revisando, pero lo que nos cuenta un poco la historia oficial es que a Robert Hooke, que fue amigo suyo en cierto momento y luego alguien con quien tuvo una gran pelea durante su vida, pues fue el primero que le habló de las ideas de cómo funcionaba el movimiento de los astros en torno a, o sea, el sistema solar, los planetas en torno al Sol, los satélites, y que tenía que haber una fuerza, una explicación. Y entonces Newton también lo desarrolló y, en teoría, ya digo, la historia oficial nos dice que posiblemente sobre ideas de Hooke.
¿De quién hablamos ahora? A ver.
Pues mira, vamos a hablar de Robert Millikan.
¿Quién es?
Bueno, Millikan es, fue premio Nobel en el año 1924, él determinó la carga del electrón, que por aquel entonces se consideraba la carga más pequeña posible en la naturaleza, eléctrica negativa. Bueno, pues él lo que hizo fue que diseñó una máquina para poder evaluar esta carga del electrón. Esa máquina utilizaba unas gotitas de aceite. Bueno, él ganó el premio Nobel porque consiguió demostrar, calcular la carga del electrón, y además con gran precisión, pero engañó en dos cosas. Primero, que la idea de la maquinita no fue suya, sino de un alumno, y nunca lo reconoció. Por lo menos, te quiero decir, dentro de lo que es el premio Nobel o en artículos científicos. Y la segunda, que él hizo pruebas con 150 gotas de aceite y 150 determinaciones de la carga. Como la mayoría no se ajustaban a lo que él quería obtener, eliminó directamente y se quedó con 40 y tantas.
Pero qué fuerte, en un premio Nobel, estamos hablando.
Sí, que además lo obtuvo por esto. Pero es que lo hizo bien. O sea, es decir, que lo que estaba haciendo en el fondo, en este caso, era eliminar los resultados que no le gustaban para acelerar la investigación. Él probablemente no tenía tanto interés en determinar la carga del electrón hasta el milímetro, sino simplemente determinar que era el método era correcto, ganar el premio Nobel y tener todos los laureles, ¿no? Que es lo que también pasa mucho con la
gente. Sin entrar en detalles, ¿qué otros casos podemos destacar?
Pues mira, casos de científicos que han estado engañados, pues tenemos, por ejemplo, a Alexis Carrel, premio Nobel francés de medicina. Le engañó un alumno suyo cambiando unas células de un cultivo y haciéndole creer que eran, dándoles células de pollo y haciéndole creer que eran inmortales.
Vale.
O sea, fíjate la inmortalidad, ¿no? Que él lo anunció como cacareándolo. O qué sé yo, también, por ejemplo, pues grandes engañadores, el doctor Freud, Sigmund Freud, prácticamente se inventó muchas de sus teorías, ¿no? O cómo las había desarrollado. Incluso pacientes a los que había tratado, se demostró años después que no estaban curados, ni mucho menos, pero que en todos los textos científicos que manejaba la comunidad médica psiquiátrica, pues figuraban como tales. Es decir, que engaños ha habido muchísimos. Algunos han incluso acabado muertos por culpa de engaños científicos.
3:25, 2:25 en las Islas Canarias. En la noche de COPE con David Zurdo.
Estamos viviendo contigo el Mundial más emocionante.
¡Qué grande es el fútbol! ¡Qué drama, eh!
Sigue todos los partidos en tiempo de juego hasta la final.
¡Llegando al segundo palo! ¡El fútbol!
COPE es Mundial. Todos los días a las 3 en punto te informa Paco González.
Bienvenidos al especial Mundial en la sintonía de la cadena COPE.
A las 8:30, lo mejor de la jornada con Manolo Lama desde Brasil.
Si hablamos de favoritos o si hablamos de crack, casi nos vamos a poner de acuerdo.
Y con Joseba Larrañaga en el partido de las 12. ¡Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil!
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
David Zurdo, ¿cuántas cosas creemos saber y no son así? Algunas nos sorprenderán porque las damos por consabidas. Esta noche veremos alguna de ellas, porque vamos a hablar de mitos de la historia, por ejemplo.
Sí, pero ¿a ti no te ha pasado, antes de entrar en tema, eso de que de repente algo que pensabas de toda la vida que era de una manera, de pronto no lo era?
Pues me ha pasado hasta en mi propia historia, o sea, creerme acontecimientos que yo había vivido y luego recordarlo, por ejemplo, con mi hermano y decir, no, el protagonista fui yo, el que hizo esto fui yo, no tú.
Sí, eso pasa, o cosas como, por ejemplo, a mí me ha pasado ver a lo mejor una película y estar convencido de que una escena era de una manera. Volver a verla años después,
y no era así.
Pues no era exactamente así, sí, más o menos era, pero, o sea, que es muy curioso.
Pues hablemos del ser o no ser.
Ser o no ser, el famoso monólogo de Hamlet, ¿no? De los varios que hay en la obra de Shakespeare, pues el más famoso. El monólogo de ser o no ser aparece en Hamlet con todo el mundo cree que con una calavera en la mano, ¿no? Eso es lo que siempre se ve en la tele y lo que siempre se emite. Bueno, pues resulta que no tiene una calavera en la mano cuando recita ser o no ser, tiene un libro. El monólogo de la calavera es otro, que es con el bufón Yorick cuando encuentra excavando pues un osario que su calavera está ahí. O sea que Hamlet con la calavera diciendo ser o no ser es absolutamente falso. Y además demuestra que el que lo ve y no se da cuenta no lo ha leído.
No lo ha leído, eso es.
O lo ha visto, porque realmente está hecho no para leerlo, claro, sino para verlo.
El centurión romano.
El centurión romano, todo el mundo, además por su nombre, ¿no? El nombre indica aquello que se dice como su
centurión
propio nombre
100.
Indica. Centurión 100. Bueno, pues el centurión romano no mandaba 100 hombres. Hubo un momento en el que sí, pero en prácticamente toda la historia de los ejércitos romanos, de las legiones, mandaban 80 hombres. Y esto tiene una cierta explicación. Era porque los enemigos contaban las centurias cuando tenían enfrente al ejército romano. Con lo cual los romanos tenían un 20% más de ejército que no era real. Daban más miedo, ¿no?
Qué inteligentes.
Era, hombre, claro, es que bueno, dominaron el mundo. O sea, claro, tontos no eran.
Y luego está muy bien también para que no se te caiga el pantalón.
Ah, centurión.
El centurión,
¿sabes? Aunque los tirantes tampoco están bien, ¿eh?
Congelación y evaporación del agua.
Sí, pues esto es otro de los famosos mitos, ¿no? De bueno, el agua no se congela a 0 grados, ¿eh? Vale. No se congela a 0 grados, ni hierve a 100. O sea, esto es en condiciones ideales. Lo que decíamos de Galileo con el experimento de las bolas.
Debería pasar así, pero no.
No, claro, no pasa así porque el agua tiene impurezas, porque estamos a presiones que no son exactamente las que son, digamos, de calibración del termómetro, que es para lo que realmente sirve, con lo cual podemos decir que el agua se congela un poquito por encima de 0 grados y que se evapora, empieza a hervir, mejor dicho, evapora, se evapora con menos temperatura, pero se empieza a hervir por debajo de los 100 grados. Bueno, y si reducimos la presión atmosférica, lleve mucho antes, claro.
Venga, esto no son las efemérides, es decir, no es el diván de la historia con María Daván, pero David Zurdo ahora nos va a romper pues uno de esos aniversarios que de vez en cuando muchos recuerdan, Cervantes y Shakespeare.
Pues sí, además hay dos cosas que decir, pero Cervantes y Shakespeare, bueno, tiene esa casualidad, ¿no?, de que murieron ambos, quizá los dos más grandes escritores de la historia hasta que llegó Charles Dickens, y no estoy hablando de opinión personal, estoy hablando un poco de tema histórico,
vamos,
porque
sí.
Yo no lo diría así, pero quizá los dos más grandes, pues murieron el 23 de abril de 1616, o sea, la misma fecha, pero en diferente calendario. Los ingleses todavía no habían, como no, adoptado el calendario gregoriano.
Que son raros estos ingleses.
Sí, tardaron bastante. Entonces, realmente el día es distinto, no es el mismo día. Y además, hay que decir aparte que posiblemente Shakespeare no murió ni siquiera el 23 de abril de 1616, con lo cual es una falsedad o un mito en más de un sentido.
Por eso estamos aquí en la noche de COPE tratando estos mitos de la historia. La muerte de Santa Teresa.
Santa Teresa muere justo el día en el que, bueno, al día siguiente se introduce esa reforma del calendario con el calendario gregoriano, que reforma al juliano para evitar esos días que se habían acumulado porque no había años bisiestos y todo esto. Bueno, pues ella muere el 4 de octubre de 1582 y justo el 5 de octubre es cuando se introduce la reforma, que hacía un salto de varios días. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú ves cuándo murió y cuándo fue enterrada, dice que fue enterrada el 15 de octubre. O sea, parece que estuvo, que además dirías, bueno, pues a lo mejor por el tema de la santidad la tuvieron por alguna cuestión religiosa. No, que va, la enterraron el día siguiente. O sea, pero ella muere el 4 de octubre y la enterraron al día siguiente, que fue 15 de octubre.
15 de octubre.
O sea, vale. Por ejemplo, el 10 de octubre de 1582 no existe.
Vale. Oye, ¿y el detector de mentiras?
El detector de mentiras es otro de los grandes mitos, ¿no? El detector de mentiras es una máquina que no funciona prácticamente, o sea, que es muy, muy complicada, se la puede engañar. Los agentes de cualquier servicio de inteligencia del mundo aprenden enseguida a engañarla, y de hecho, quien no lo crea, pues los programas de televisión que se hacen son completamente espectáculo, quien no lo crea no tiene más que saber que en los juicios solamente se puede utilizar a favor del condenado, o sea, del condenado, del acusado, nunca contra él. Si fuese una máquina infalible, estaría instaurada como obligatoria por la ley seguramente en todo tipo de procesos.
Está claro.
Porque sabríamos la verdad y ya está. Pero sí es cierto, esto ya es aparte, que se están desarrollando desde, sobre todo desde el año 2001, después del 11S, sistemas que son capaces de funcionar ya bien, o sea, de verdad, captar si estás mintiendo o no, e incluso un paso más allá, qué tipo de formulación de pensamientos se te están creando en la mente. Esto no es ciencia ficción, ¿eh?
Vale. ¿Por qué conducen los ingleses al revés?
Los ingleses, hay varias teorías, pero probablemente lo que hacían era conducir pues como si iba a caballo, pero no ellos, sino en todo el mundo. La gente, los caballeros en tiempos medievales y posteriores, cuando se cruzaban en un camino, lo normal, la mayoría de la gente es diestra. Entonces lo normal era echarse a la izquierda con el caballo, porque si el que venía por enfrente pues te sacaba la espada, ¿qué mano tenías libre? La derecha, para darle, porque si no tienes que ponerte en una postura un poquito forzada. No solamente es que los ingleses, aquí yo voy a defenderles por una vez, conducen por el lado correcto, de hecho, porque si lo pensamos, cuando ellos sueltan la mano para cambiar, sueltan la menos hábil en principio, que es la izquierda. Nosotros cambiamos la más hábil, que es la derecha, que sí. La quitamos para coger la palanca de cambios, que más importante será el volante que la palanca de cambios. Pero además porque ellos simplemente hacían esto. Y en España, que esto quizá muchos no lo saben, se estuvo conduciendo por el lado, vamos a decir, de los ingleses hasta el año 1930. En Madrid hasta el año 24. O sea que ya había añitos de coches.
Yo no lo sabía eso.
Y el metro de Madrid, supongo que también a muchos le habrás ofendido, el metro de Madrid funciona como la inglesa. Tú estás en un andén y el metro te viene de tu derecha y se va hacia la izquierda. El metro de Barcelona no, o el metro de Valencia tampoco. Es porque lo hicieron las primeras líneas las hicieron los ingleses y claro, su simpatía hizo que lo hicieran como querían ellos. Claro.
Muy bien. Oye, ¿y sobre la ñ qué tenemos que decir?
Sí, la ñ es una característica, una letra característica del español, ¿no? Es la más característica, la más típica, pero en el fondo no es más que una agrupación de dos letras que se hizo en la Edad Media, que eran, igual que se juntaban, muchos lo habrán visto, el D, se pone una D con una especie de palito dentro, que sería DE, el ET, el I, latino, que es el símbolo este de la I, que muchos llaman inglesa, pero que realmente en obras latinas del siglo I se ve. O sea, es latín, no es inglés. Y entonces la N doble, que había muchas palabras con N doble en su día, lo que se hizo fue juntar las dos y ponerle una especie de acentito. Se llama virgulilla, o también se le puede llamar simplemente la tilde de la ñ.
Vale. Darwin y el mono.
Otro de los grandes mitos. Esto es parecido a lo de Hamlet y la calavera. Eso, el hombre desciende del mono. Eso jamás lo dijo Darwin. Porque además, no solamente no lo dijo, sino además que es absurdo. El mono, vamos a decir, los monos actuales y el hombre actual somos especies modernas. Con lo cual no podría descender una de la otra. Vale. Lo que tienen es un tronco común, es lo que dijo Darwin, un tronco común, que algunos discuten por el tema de que no ha habido tiempo, en teoría, para que ciertas características biológicas se hayan desarrollado, que todo ello es compatible, es decir, hoy en día no se sabe por dónde van los tiros, pero lo que sí que está claro es que el mono actual, pues es actual, o sea, y jamás dijo Darwin una cosa semejante.
¿La guillotina?
Otro de los grandes también mitos. La guillotina, pues ¿quién la inventó? El doctor Guillotin, o Guillotin, o como se pronuncia en francés exactamente. No, él lo que hizo fue, digamos, popularizarla en Francia. Si esta palabra no es un poco insultante, ¿no? Por aquello de que la instauró, pensó que era un método de ajusticiamiento muy bueno porque era, digamos, muy vistoso y daba mucho miedo, cosa que es cierta. Y entonces, como la popularizó él, al final se acabó llamando guillotina, pero como sistema para ajusticiar o para asesinar, depende del caso, era algo que existía ya de antes y que en muchos países estuvo también vigente, ¿eh? No ha sido solamente francesa.
¿Tú la has probado alguna vez?
No, la verdad es que, o sea, quiero decir, yo así personalmente...
Personalmente no.
No, he preferido no probarla.
Hay algunas buenas, yo estuve probando un par de ellas y bien, en plan Sleepy Hollow.
Me han ofrecido, pero no.
No,
pero he dicho, mira, prefiero que no porque todavía la cabeza...
Esto de mantener la cabeza sobre los hombros
todo, está bien.
El cóctel Molotov.
Otro caso muy similar al de la guillotina. No lo inventó Molotov. Molotov, que además, por cierto, esto es una pequeña curiosidad, pero ya que estamos la decimos porque nunca está de más. Molotov es Molotov. Digo, perdón, Molotov.
Molotov.
Porque, sí, o sea, no es Molotov. O sea, es curioso, pero la pronunciación, más o menos, sería, transliterándolo del ruso, Molotov. Pues el cóctel no lo inventó este señor, porque lo que hizo fue verlo en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial. Las tropas finlandesas contra los rusos utilizaban esta mezcla de productos, y él vio que era muy útil en la guerrilla urbana, y entonces, o la guerrilla urbana, la guerra de guerrillas. Y entonces lo que hizo fue hacer que se produjera en masa en Rusia, y de ahí viene su nombre. Y hasta es más, hay quien sostiene que una especie de precursor del cóctel Molotov se inventó durante la guerra civil en España por parte de la República.
El Volkswagen Escarabajo.
El Volkswagen Escarabajo, Volkswagen es un, en origen no era la marca del coche, era eso del coche del pueblo, y es una marca que, o el coche, lo mandó crear Hilder en persona. Lo definió como un coche que tenía que tener 4 plazas, gastar 10 litros de combustible y alcanzar los 100 kilómetros por hora. Hilder participó, él personalmente, en el diseño del Escarabajo, en algunos diseños de la estructura, hay dibujos, quiero decir, son históricos, de lo que era más o menos el dibujo que al final encargó a Ferdinand Porsche. Este coche primero se llamaba KDF Wagen, el KDF es el nombre del sindicato alemán, ¿no? aquel sindicato vertical, y lo que hicieron fue empezar a fabricarlo en una ciudad que, muy a la alemana, como era nueva, le llamaron la ciudad del vehículo KDF, ya sabes que no se rompen la cabeza con estas cosas, y que al final acabó llamándose Wolfsburg. Es decir, que todo esta marca en origen, incluso la ciudad donde se fabrican, todo eso partió de la mente de Hitler, cosa que conste que no a la marca en sí no le quita ningún tipo de valor. Exacto. Pero es historia.
El símbolo de Volkswagen.
Esto es otro mito curiosísimo. Yo he hecho la prueba, he intentado probarlo porque es muy famoso. Es que el símbolo de Volkswagen, que no se utilizaba en los primeros escarabajos, que además no se llegaron a vender en Alemania. Sí se vendieron, pero no se entregaron. Todos fueron a producción de guerra. Pues el símbolo de Volkswagen que entró un poco después, esa V y W, una encima de la otra, dicen que estaba hecho para que a velocidad de desfile, al girar en un tapacubos de una rueda, se viese la esvástica. Y esto lo compruebas y es absolutamente falso.
Es falso totalmente. ¿Y la heroína, por último?
Pues la heroína es una marca registrada. Y además, ¿sabes de quién es la marca registrada?
¿De quién?
De Bayer.
Anda.
Heroína fue un producto, un medicamento, cuando se sacó a principios del siglo XX, decían que era para tratar la tos. Tú, al loro con esto, perdona la expresión vulgar, pero aseguraban que no tenía efectos secundarios ni provocaba adicción. Heroína, marca registrada.
Iban bien encaminados, anda.
Pero también tienen la aspirina, oye.
Sí, está claro. Y un equipo muy bueno en Alemania, aunque este año le hemos dado por todos los lados. Bueno, le ha dado al Real Madrid.
Bueno, pero bueno, si al final, mira, estas cosas a veces se gana, a veces se pierde. Pero la espina siempre estará.
Estar ahí, para quitarnos los dolores de cabeza si no la guillotinan.
Sí, exacto. Sí. Bueno, si no la guillotinan ya.
No, te va a dar igual que duela ahí en el Barreño. David Zurdo, que muchísimas gracias. Un abrazo y hasta el próximo fin de semana.
Hasta el próximo
semana. 22 minutos y llegaremos a las 4, las 3 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace un tiempo en COPE nos dimos cuenta de que para hacer la radio que quieres, lo mejor es escucharte.
Desde entonces te estamos escuchando más y estamos trabajando para mejorar, para estar más cerca de ti. Por eso nos alegra tanto conocer los nuevos datos de audiencia y comprobar que tú también nos estás escuchando más que nunca.
El Grupo COPE logra su récord histórico de audiencia. Más de 5 millones de oyentes cada día.
Gracias.
5 millones de gracias.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ambos charlamos sin llegar a nada más. Nuestros mundos eran tan distintos, pero supimos conocernos sin forma. Y sin prisas nos fuimos reconociendo y comprendiendo que esta no era una historia. Solo es el principio de una eternidad.
Pedimos a los artistas que con sus creaciones generen en nosotros sentimientos, que nos hagan sentirnos protagonistas de su obra. No es fácil, ¿eh?, sentirse el trazo de un cuadro, pero sí el actor de una película o quien es derrotado en una canción por el amor. Y es que al fin y al cabo una canción es eso, es una especie de viaje que está esperando el destino. Hoy nuestro destino nos lleva hasta Manu Tenorio. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy contento, muy feliz, la verdad.
Tú el destino lo tenías clarísimo con el primer día, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que sí, ¿no? Después de, como tú bien has dicho, ¿no?, mucho éxito, mucho fracaso, porque en la vida hay tiempo de todo. La verdad es que estoy en un momento bastante pleno, ¿no? Uh-huh. Y bastante feliz. Sí.
Oye, ¿y cómo surge lo de ir a grabar el vídeo de este nuevo sencillo a Tailandia, del primer día?
Bueno, la verdad es que últimamente en mi disco pues tenemos la manía, ¿no?, de irnos de viaje a grabar el vídeo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, realmente es complicado hoy en día innovar en los vídeos, ¿no?, porque también los presupuestos no son los que se manejaban hace algunos años y tal. Y bueno, buscamos la forma de coger la mochila, de coger al equipo adecuado de gente, de buscarnos un destino que obviamente guarde una sugerencia con la canción. Y entonces, pues bueno, siempre que nos es posible, pues nos gusta pegar el salto fuera de España y enriquecer el vídeo con sitios diferentes, ¿no?
¿Conocías ya esta zona del mundo?
Sí, tuve la oportunidad de ir hace algunos años. La verdad es que me gustó mucho su gente, me gustó mucho, no sé, ¿no?, la armonía que se respira en la gente de Tailandia, la gente de Bangkok, ¿no?, con eso del budismo y tal. La verdad es que son gente que son muy amables y tienen una forma natural de ser muy cercana. Y la verdad es que, bueno, yo creo que era un ingrediente perfecto para esta canción, ¿no? El sol es el principio de una eternidad.
El primer día, que es el nuevo sencillo de En Primera Persona, un disco que lleva ya año y pico con nosotros, ¿eh? O sea, que ha estado funcionando, que está funcionando muy bien.
Sí, efectivamente, ¿no? Realmente como el mundo del disco hoy en día funciona de otra manera, ¿no? Como la industria está pegando un giro, ¿no?, que todavía tampoco tenemos muy claro, ¿no?, a dónde nos va a llevar este giro, ¿no? Pues bueno, la verdad es que grabé este disco y empecé a trabajarlo, ¿no? Empezamos a currar single por single, canción por canción. Y bueno, que probablemente, ¿no?, esta sea la última canción que trabajemos de este disco. La verdad es que me daba mucha pena lo que se hacía antes, ¿no?, lo que se solía hacer, que era estrujas o trabajas un disco durante un año y después te olvidas de él y a otra cosa mariposa, ¿no? Entonces la verdad es que, pues, digo, mira, vamos a empezar a trabajar duro, canción por canción y bueno, sin prisa y sin pausa, pero seguí ahí en la brecha, ¿no?
Fíjate que yo, que tengo una buena colección de CDs, ¿eh?, y bueno, y de vinilos, y hoy en día también, quieras que no, pues de MP3, y algunas veces, sobre todo los CDs que están así colocaditos en orden alfabético y tal, y me pongo a pensar algunas veces, o de vez en cuando recupero alguno de los discos que tengo por ahí, lo pongo y digo, jo, digo, es verdad que tienen como una vida efímera, ¿eh? Luego, gracias a los conciertos, hay muchas canciones que se recuperan, ¿no?, de la obra de un artista, de vuestros trabajos, pero hay otras muchas canciones que uno las tiene un poco casi particulares, porque como que quedan ahí olvidadas, a no ser que de repente por una ocasión especial pues surja, ¿no?, el tema que tienen, dicen, ah, pues para la radio nos viene muy bien ponerlo.
Sí, aparte es que es una pena porque cuando tú te pones a componer un disco o te pones a escribir canciones, yo procuro dar el 100% en cada una de las canciones, ¿no? Obviamente obviamente es muy complicado dar con el quid de la cuestión en cada una de las canciones, ¿no? Pero después me da mucha pena cuando escuchas los discos, cuando pasan un tiempo y dices, bueno, y esta canción, tío, que no la, que pedazo de canción y que no la curramos, ¿no?
Yo siempre pongo de ejemplo para que vean un poco que es verdad que al fin y al cabo los éxitos se hacen muchas veces, aparte que tiene que tener algo la canción, pero esa base de repetirlos, ponerlos, nuestro oído se va acostumbrando. Pero pienso en el Brit de Miss Jure, que es una canción que estuvo, pues cuando salió salió el disco, desapareció y siempre nos decían el ejemplo, dice, pues esto debería estar en el cajón de algún publicista. Claro. Y a los 2 o 3 años el tío se lo puso el disco y dijo, anda, Esta canción la sacó con unos relojes y de repente ese disco que había pasado 3 años sin pena ni gloria empezó a vender. Hay muchas veces lo que es el dar a conocer, ¿eh?
Es el factor sorpresa un poco de la música, que realmente uno siempre sueña con que le ocurra, ¿no? Y con que algún publicista, alguien de la televisión o sencillamente alguien de la radio, ¿no?, de con él y la recupere, porque realmente es maravilloso, ¿no? Y aparte ese tipo de casos que también ha ocurrido aquí en España mucho, como por ejemplo en su día ocurrió con La Flaca, ¿no?, que es la canción que lleva muchísimos años editada y todo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sí, efectivamente, incluso también pasó con algún grupo español en el extranjero, me acuerdo yo.
Aquí continuamos en La Noche de COPE, con Manu Tenorio.
Por mí lo mismo que por ti siento yo. Tengo la vida desbaratada.
Esta fue otra de las presentaciones, otra de las tarjetas de presentación de en primera persona de este álbum de Manu Tenorio. Oye, y después del tiempo que has pasado en Tailandia, ¿qué sensación te ha quedado? ¿Que la conocías o que no? Porque muchas veces uno tiene la idea, tú dices que ya habías estado, pero ahora cuando has vuelto, has estado además eso, pues trabajando, ya no solo de ocio, sino trabajando, porque has tenido que estar rodando. ¿Qué sensación te queda?
Hombre, la verdad es que hay una sensación muy curiosa, particularmente en esta experiencia última que he tenido. Tú sabes que había unas convulsiones políticas allí un poquito intensas, ¿no? Y había algunos dispositivos militares por allí repartidos, ¿no? Y cuando volví y tal, venían allí unas informaciones y, bueno, unas noticias alarmistas que realmente después yo decía, bueno, pero si yo estaba allí, tampoco, yo no he visto esto, ¿sabes? En plan de que había unas convulsiones sociales y tal. Y la verdad es que, bueno, nosotros por allí íbamos por la calle de una manera natural. Grabamos pues los mercados también de una manera natural, sin ningún problema, sin ningún tipo de conflicto con ningún dispositivo militar, y la verdad es que no hemos notado esas alarmas que nos vendían desde allí, ¿no?
David Jiménez, colaborador de este programa, el corresponsal del diario El Mundo, en la zona de Asia, que además, si no me equivoco, vive justo en Tailandia, nos dice que algunas veces dice que eso, que dice, los medios de comunicación tenemos mucha culpa de eso del alarmismo. Dice, él nos ha puesto algún ejemplo pues de terrorismo en nuestro país. Dice, claro, si estas son las imágenes que daban la vuelta al mundo, todo el mundo pensaba que esto es lo que está ocurriendo y que no. O sea, decía que los sitios hay que vivirlos.
Claro, es el problema un poco de la noticia, ¿no? De dar con la intensidad y con el grado justo de la noticia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también las noticias tienen, yo creo, que no alarmar, pero sí advertir, un poco, ¿no?
¿Tú por qué recomendarías ir a Tailandia? ¿Qué hay allí que no hay aquí, por ejemplo? ¿Qué diferencias hay?
Pues mira, yo, por ejemplo, recomendaría ir a Tailandia porque a mí realmente allí la gente, tío, y la gente de a pie, la gente de los mercados, la gente de los restaurantes, la gente de las playas y tal, sí, la verdad es que me ayudaban a sentirme bastante reconfortado, ¿no? Porque la gente están de una manera muy natural, de una manera muy sencilla, son muy cercanas. En este vídeo particularmente, una de las cosas más bonitas que me llegan, a mí, este es uno de los pocos vídeos que realmente cuando lo he visto me han emocionado, ¿no? Porque en fin, no sé, uno hace un vídeo y tal, pero como todo en la vida, hay veces que las cosas te transmiten una sensación especial, ¿no? Y es porque la gente, íbamos grabando a la gente que nos hicieran una muestra ahí de afecto, de cariño entre las parejas y tal. Y nadie nos decía que no, ¿sabes? Hasta viejos mayores y tal, los tíos aparecían ahí divirtiéndose, riéndose, tocando las palmas, ¿no? Y tú dices, bueno, yo voy ahora en España y tal, cómo está la gente, y te mandan a tomar viento fresco, ¿no?
El primer día, ese es el tema que está surgiendo de nuevo en primera persona, el nuevo trabajo de Manu Tenorio, y cuyo vídeo se ha grabado en Tailandia, y recomendamos a todo el que quiera que se meta en YouTube, que lo busque, porque va a ver que eso, que sobre todo va a tener emociones positivas.
Esta vida que tú y yo compartimos, el sol es tan difícil comprender lo que vivimos, que la gente se ríe.
Difícil es algunas veces comprender lo que vivimos, ¿eh? O sea, uno se pone a mirar alrededor o se pone a ver las noticias y es complicado esto, porque yo creo que aspiramos, tú has sido también padre, creo, hace poco, ¿verdad? Yo soy padre de dos niños también, el más pequeño tiene 9 meses, y uno siempre se plantea que nuestros padres lucharon mucho para dejarnos una vida mejor. Yo creo que la hemos tenido mejor que ellos, te pones a mirar y dices, yo no sé si al final le vamos a dejar algo mejor o no a nuestros hijos. ¿Tú no te da esa sensación algunas veces?
Yo la verdad es que sí, siento bastante miedo, ¿no? Y yo creo que debíamos de sentir a nivel general verdadero pánico, ¿no? Porque cuando tú estás viendo a nivel nacional, por ponerte un ejemplo así rápidamente, ¿no? Cómo los comedores públicos, ¿no? Están atestados de gente, ¿no? Cuando tú escuchas cosas como que hay muchas familias y muchos niños que van a tener una malnutrición porque los restaurantes, ¿no? Los comederos de los colegios se van a cortar por las vacaciones, tú dices, pero bueno, ¿esto de qué estamos hablando, no? ¿En qué momento histórico estamos? ¿Qué pasa, que hemos dado un paso a 25 años atrás o qué? O sea, ¿cómo podemos estar en esa situación, no? Entonces, claro, tú te vas a pensar y dices, bueno, ¿qué futuro le va a esperar a estas nuevas generaciones, no? O sea, yo creo que la situación realmente es bastante más dramática, ¿no?
Yo creo que gracias a Dios lo bueno que tenemos hoy en día es que nos damos cuenta de que está ocurriendo. Y de algo que te das cuenta, al final, pues esto es como cuando puedes tener una adicción y tal, que dicen que si la reconoces es cuando puedes salir. Yo creo que lo bueno puede ser eso, que nos estemos dando cuenta de lo que está ocurriendo para poder salir de ello. Lo malo sería ocultarlo o no verlo.
Hombre, eso es determinante, por supuesto, pero también yo creo que vivimos en un conformismo tan explícito que realmente es escandaloso, ¿no? Yo creo que si esto pasara en otros países, ¿no? En otras ciudades, en otras sociedades, ¿no? Como por ejemplo Francia, que los franceses a las primeras de cambio se van a la calle y montan el sitio. Yo creo que no sé cómo no realmente no hay más reacción, ¿no? Y ya es que no depende de que sea de izquierda o derecha, del centro, arriba o abajo, ¿me entiendes? Que sabes que hay que exigir una mejor calidad política, ¿no?
Que además,
una mejor administración.
Los políticos tienen que demostrar que representan al ciudadano, o sea, eso está claro. O sea, sean de un lado o de otro, o sea, tiene que representar algo. O sea.
Date cuenta que yo siempre digo, bueno, si a estos políticos le preguntaran de manera objetiva, ¿no? ¿Tú cuáles son los motivos por los que te sientes o quieres ser político o porque tú quieres representar a España? O sea, me daría mucho miedo. Me gustaría mucho bien escuchar la respuesta, ¿no? Porque yo difícilmente creo que dijera alguno que lo hace por amor a su país o por el público o por su pueblo, ¿no?
Decir si lo dirían, otra cosa.
O decir si lo dirían, otra cosa que fuese obedecer
a la verdad. Por ese sentido. Oye, volviendo a Tailandia, donde se ha grabado el primer día, ¿es un sitio de colores o más bien gris? Fíjate, ahora que estamos nosotros hablando justo un poco de la parte que, o sea, que tampoco siempre cuando hablamos algunas veces, eso, no queremos caer en el fatalismo, hablábamos de Tailandia, sí, que sí, esto, sí, ¿sabes? Sí. O sea, que tenemos la suerte de tener un país que es maravilloso. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, cómo ves Tailandia? ¿Más eso, más un sitio de colores, de más bien así de gris, recogido?
Es más un sitio de colores, ¿no? Sobre todo con el tema este del budismo y todo el rollo, pues el tema de las flores, por ejemplo, ¿no? Sí. Tiene una función ahí muy importante, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay mercados que son exclusivamente de flores por allí y tal. Y la verdad es que después también con el río Praia y tal, que atraviesa todo Bangkok y tal, sí, es un país muy colorista, ¿no? Y aparte también que, como te digo, el carácter de la gente también te transmite de qué color es el país, ¿no?
¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Así, cuando estaba rodando el vídeo y de repente has dicho, ahí va, esto no me lo imaginaba yo.
Pues mira, lo que más me ha sorprendido es que había veces que, por ejemplo, estábamos rodando en algún sitio, ¿no? Y yo me estaba asando como un pollo del calor que yo tenía, ¿tú? Y había gente que sin comerlo ni beberlo, sin tú pedirse ni nada, te ofrecían a lo mejor un ventilador que estaba por allí. Oye, ponte aquí, tengo el ventilador, ¿no? O te ofrecían un poco de agua, ¿no? O ya te digo, ¿no? Que también hay gente que ahí, la verdad es que, bueno, hay un nivel de pobreza también importante, ¿no? Que ves que la gente trabaja y vive con lo mínimo indispensable, pero sin embargo la verdad es que el carácter que tienen, o sea, es muy muy cercano, muy afable, ¿no?
¿Y la música? ¿Hay algo que, no sé, de sus músicas que de repente digas, pues eso tiene un punto de unión o puedo introducirlo en alguno de mis próximos trabajos?
La verdad es que ahí no me ha dado tiempo a indagar tanto, la verdad, porque vamos con las horas contadas, ¿no?
Suelen ser países en los que lo antiguo y lo tradicional han sabido convivir con la vanguardia. Una sociedad, fíjate, que yo creo que sí, que respeta mucho a sus mayores, que eso es muy importante.
Sí,
hablabas antes de... Y hay algo que me ha llamado mucho la atención de este vídeo, ¿verdad?, del primer día, y es que aparecen muchos niños. Yo no sé si eso tiene la condición también, por lo que decía antes, de como, eres papá, a ver, pues...
Sí, eso bueno, eso es. Porque intentamos que aparecieran gente de todas las edades, por supuesto, y también de todas las condiciones y de todas las rarezas, ¿no? Queríamos que transmitir en ese vídeo, pues bueno, lo universal que son las emociones, ¿no? Por encima de las edades, por encima de los países y de las culturas, ¿no? La emoción del amor, de que has encontrado a alguien que es para ti y tal, pues bueno, lo hemos transmitido un poquito así, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya te digo, salen niños riéndose porque los niños, obviamente, no transmiten un sentimiento muy puro, pero también sale gente mayor, también sale,
sí, sí,
sale gente de todas las condiciones.
¿Cómo se plantea el verano, Manu?
Pues mira, la verdad es que hoy en día tú sabes que, bueno, que está con el ojo puesto en varios objetivos, ¿no? Uh-huh. Hombre, el prioritario, por supuesto, son los conciertos, son las actuaciones, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tenemos una gira importante. La verdad es que con este disco ya he llevado 40 y tantos conciertos, 40 y tantas actuaciones por toda España. Y bueno, la verdad es que se presenta un verano interesante, ¿no? Se presenta un verano interesante. Pero bueno, aparte también estoy centrado también en otros proyectos que están por salir. Y ya estoy elaborando un disco nuevo desde hace ya tiempo, ¿no? Porque bueno, digamos que componer, al ser una vocación, la de músico, pues tú siempre
estás ahí sacando de los...
No te puedes acostar un día sin haber cogido la guitarra. Eso es así, claro. ¿No? Pero bueno, llevo tiempo ya preparando temas, preparando nuevas canciones para el próximo disco. No sé si lo sacaré el año que viene o al final de este. Y bueno, ya estoy viendo qué productores me gustaría que daran su impronta en este próximo disco, ¿no?
Pues ha sido un placer el charlar un rato contigo en la noche de COPE. Gracias. El primer día es el tema ahora que está, pues eso, dando prioridad, dando protagonismo a En Primera Persona, que es el último trabajo de Manu Tenorio. Ya nos ha adelantado que próximamente tendremos la oportunidad de volver a disfrutar de su música. Y ahora, mientras tanto, pues eso, en estos meses ya de veranito, a disfrutar de los conciertos. Un abrazo, muchas gracias. Y el que quiera viajar a Tailandia o a través de la música, ya sabe que siempre tendrá su música. Un abrazo, muchas gracias, Manu.
Gracias a ti por tu tiempo.
El primer día en que nos conocimos, ambos charlamos sin llegar a nada más. Nuestros mundos eran tan distintos, pero supimos conocernos sin forma. Y sin prisas nos fuimos reconociendo y comprendiendo que esta no era una historia más. Esta vida que tú y yo compartimos tan solo es el principio de una eternidad. Es tan difícil comprender lo que vivimos que la gente se ríe. Y se lo intento explicar. Y esta vida que tú y yo compartimos, tan solo es el principio de una eternidad. Es tan difícil comprender lo que vivimos. La gente no entiende que esto pueda ser real. Oh, no. Esto es algo tan extraño y tan divino que con palabras no se llega ni a acercar. El amor se queda en algo tan pequeño. Te estoy hablando de algo que va más allá. Y tan solo aquellos que lo han vivido saben que lo que digo no se puede explicar. Esta vida que tú y yo compartimos, tan solo es el principio de una eternidad. Es tan difícil comprender lo que vivimos, que la gente se ríe si se lo intento explicar. Somos dos almas gemelas que se han logrado encontrar. Solo es el principio de una eternidad. Es tan difícil.